No solamente la cuestión legal, sino también la cuestión ambiental, de la que se habla poco en definitiva.
Sí,
¿no?
O a veces se la pone solo de pantalla y en realidad existen otro tipo de intereses. Vamos a recibir a Laura Castillo, coordinadora del programa de Altos Andinos del Área Política Climática del FAR. Vamos a hablar de esto, de la suspensión, del tratamiento del proyecto y posición de las provincias frente a la ley de humedales. Laura, bienvenida a Radio Nacional. Martín Van Damme, Nora Figueroa, te saludan.
Hola, buen día, Nora y Martín, ¿cómo están?
Muchas gracias por atendernos. Hay que aclarar que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las impulsoras de esta ley de humedales, por eso nos parecía interesante conversar con ustedes. Laura, en principio consultarte así en rasgos generales, ¿por qué entienden ustedes que es fundamental que se apruebe esta ley y por qué creen que entre los humedales que hay que proteger están los de la Puna Salteña?
Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Sí, exactamente, la FARN, nuestra organización, viene impulsando desde hace 10 años junto con otras organizaciones la sanción de esta ley de humedales, porque entendemos que es crítico que haya una norma que resguarde estos ecosistemas por la importancia que tienen, por el valor que tienen por sí mismos, pero también por todos los beneficios que nos reportan a la sociedad en general y por las amenazas tan graves que vienen sufriendo y el avance de la degradación que existe en estos ecosistemas. Para aclarar, los humedales son zonas donde hay una presencia temporal o permanente de agua que tiene algunas características muy propias, que no los hace ecosistemas terrestres ni ecosistemas acuáticos, sino un ambiente en transición. Pero que, como decíamos, tienen enormes beneficios para toda la sociedad y para la naturaleza en su conjunto, porque permiten regular el clima, porque permiten amortiguar las crecidas de las aguas, porque permiten secuestrar carbono, lo que los convierte en grandes aliados contra la lucha contra el cambio climático, porque proveen de agua dulce para consumo humano, para la vida misma, porque también permiten, obviamente, actividades de recreación, de turismo, que son fuentes de ingresos para las comunidades locales. Bueno, tienen enormes beneficios y como sustento de la vida de la sociedad en general. Pero sí, son amenazados por distintas actividades. Estos humedales están emplazados en todo el país. Un 21,5% de la superficie de nuestro país son humedales. Y a veces son vistos como si fuesen tierras de descarte, que no tienen ninguna función y que, bueno, se puede avanzar sobre ellas sin más. Y no se tienen en cuenta, como decían ustedes al principio, los impactos ambientales y sociales que puede tener una actividad que avanza sobre estos ambientes.
Laura, justamente en esa línea argumental es que muchos plantean, sobre todo, incluso ayer escuchábamos, por ejemplo, al senador del departamento de Los Andes, que es de la Puna Salteña, que decía, acá no hay oportunidades laborales, la única oportunidad laboral que hay es la minería, hay un boom del litio en ese sentido, y planteaban, dice, desde Buenos Aires, desde la capital, nos quieren frenar el desarrollo a nosotros, protegiendo aguas que tienen un nivel de salinidad tal que no sirven para nada. Eso es lo que plantean en esos términos.
Sí, es verdad, hemos oído esto. Bueno, a ver, por un lado, sobre esto de que desde Buenos Aires se quiere imponer cosas, a ver, primero vamos a este punto. Nosotros en nuestro país tenemos una Constitución Nacional, que es la madre de todas las leyes, uh-huh. Y en esa Constitución Nacional se establece que las provincias, por supuesto, son las dueñas de sus recursos que están en sus territorios, tienen el dominio originario, así se llama, pero han delegado a la Nación el dictado de leyes de protección ambiental que establezcan los umbrales mínimos de protección. Y de ahí en adelante, bueno, el Congreso Nacional tiene esta obligación de generar las leyes que protejan estos ecosistemas como estándares mínimos que luego las provincias pueden complementar e incrementar en la protección, pero no disminuirla. Entonces vemos que acá hay un federalismo de concertación, ¿sí? Hay ciertas responsabilidades que tiene la Nación y ciertas responsabilidades que tienen las provincias. Entonces no es que la Nación esté invadiendo desde el Congreso Nacional las facultades provinciales, sino que están regulando cómo mínimamente deben ser protegidos estos humedales. De hecho, si uno mira, por ejemplo, los proyectos de ley que están en curso, y bueno, el que puntualmente apoyamos desde las organizaciones, que es este proyecto del diputado Grosso, Tiene toda una serie de criterios para establecer un uso racional. Tampoco es que se está prohibiendo la actividad, porque también está ese discurso de se prohíbe todo, ¿no?
¿Qué sería un uso racional? Eso me interesa saber. ¿Qué sería un uso racional, por ejemplo, en este sector del país, en esta región de la que estamos hablando, que es la que más polémica ha generado, por lo menos acá?
Bueno, claro, porque ahí, como vos decías, hay un entusiasmo por el litio, que se presenta como este mineral crítico para obtener divisas, para la transición energética, para generar baterías y autos eléctricos. El tema aquí, y lo delicado que implica este tema de hacer esta actividad en los salares, es que ya de por sí, bueno, no les voy a decir a ustedes cómo son los ambientes que hay en la provincia de Salta, de Jujuy, Catamarca, de gran aridez, de difícil acceso y disponibilidad de agua. Hay grandes impactos que la minería tiene que no se visibilizan y que tampoco se conocen en tanta profundidad. Porque la minería de litio, a ver, vamos a explicar así gráficamente, pensemos en un balde, una palangana, ¿no? Que arriba está la sal, pero abajo hay agua donde está suspendido el litio. Sí. Esta es la minería de litio que se está impulsando en las provincias del noroeste argentino. El litio está disuelto ahí en una salmuera, que es este agua con sal, donde está el litio, pero que es agua, y se extrae y eso genera, o puede generar, que el agua dulce que está en las capas subterráneas se desplace hacia el salar cuando se extrae. Imaginemos cuando tomamos un mate, que hacemos así, ese movimiento, digamos, se extrae esa columna de agua con el litio, sí. Y todo el agua que está alrededor, que es agua dulce, se desplace hacia el centro del salar y se saliniza. Entonces ya de por sí la poca agua dulce que hay disponible para la biodiversidad, para el consumo de las comunidades locales, hay muchas comunidades indígenas que viven en estos territorios y que necesitan de esa agua para la cría de su ganado, para las actividades agrícolas, para su propia supervivencia, tienen cada vez menos disponibilidad de agua. Uh-huh. Y eso agravado en un contexto de cambio climático donde cada vez hay menos lluvias,
¿y qué es lo calor. ¿Y qué es lo que propone el proyecto, digo, para la actuación de las empresas justamente en esta actividad, claro, por ejemplo?
¿Cómo se podría desarrollar esa actividad sin afectarlo?
¿Qué es lo que propone y por qué se sienten tan tocadas también las empresas?
Hay muchos motivos. A ver, primero, sí, el proyecto incorpora herramientas que no es que las inventa el proyecto, sino que ya están legisladas, que es, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental. Lo que pide el proyecto es que todas las actividades nuevas que se realicen o las ampliaciones de las actividades que ya existen a partir de la sanción de la ley pasen por un proceso de evaluación de impacto ambiental que tome en cuenta criterios de manejo racional de los humedales. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que se evalúe cuál es la capacidad que tienen estos humedales de soportar ciertas actividades, que se tenga en cuenta cómo se conecta con otros elementos del paisaje, qué implica el movimiento de suelos, cómo se puede alterar el agua.
Esto no debería ser tenido en cuenta ya en los informes de impacto ambiental tradicionales que se reclaman, pregunto, ¿no?
Sí, exacto. Este proyecto lo que demanda es que además se realicen para humedales los impactos acumulativos y sinérgicos que hoy se deberían realizar, pero no se realizan. Y por otro lado, puntualmente, la evaluación de impacto ambiental está regulada en la Ley General del Ambiente, que es otra de las leyes estas nacionales que se establecen para la protección mínima del ambiente, pero está incorporada, pero no está reglamentada. Y no hay una ley nacional de evaluación de impacto ambiental. Por eso esta ley incorpora esta herramienta y dice, para los humedales, como mínimo, se tiene que hacer esto. Se tienen que evaluar todos estos criterios. Uh-huh. En el caso de que sea, y lo que pasa así con los salares muchas veces es que son compartidos por más de una provincia. Entonces, bueno, que se haga una evaluación ambiental estratégica donde se analice cómo un proyecto en particular impacta en todo el salar, no solamente en el punto donde se realiza la actividad, sino que se mire desde una perspectiva del ecosistema en general y que se midan todos los impactos, no de un proyecto nada más, sino de todos los proyectos que están sumados en el salar. ¿Me explico? Claro. Porque un proyecto puede tener un impacto de usa tanto caudal de agua, pero eso está en un salar, pero el de al lado también consume otro caudal de agua y así van sumando los volúmenes de agua que se van utilizando y sumados generan tal impacto en el salar que pueden llegar a tener efectos muy graves en el propio equilibrio del ecosistema.
Claro, por eso entienden ustedes que tiene que estar centralizada la información y que no puede ser, digamos, que cada uno actúe por su cuenta, ¿entiendes?
Exacto, y tampoco es que una autoridad, las autoridades provinciales son las que van a llevar adelante estos procesos. Lo que este proyecto también pide es que se haga de forma participada, porque como ustedes bien decían, hay gente que dice estos salares no sirven para nada, y hay gente que vive de esos salares, que tiene formas de vida ancestrales con esos salares, que viven de la cosecha artesanal de sal, que tienen relación espiritual con el salar, y me refiero en este caso a las comunidades indígenas, ¿no? Que tienen todo un proceso de cultura en torno del salar y sus formas de vida que son profundamente alteradas cuando una actividad extractiva avanza en sus territorios. Pero no estamos diciendo no, digamos, el proyecto no es que dice no al desarrollo, sino hablemos con toda la ciudadanía, cumplamos con los procesos de participación, cumplamos con los procesos de consulta en los casos donde hay comunidades indígenas y pensemos juntos cuál es la mejor planificación para el uso de estos humedales. Eso incluye una herramienta que se llama ordenamiento ambiental del territorio, que también está en la Ley General del Ambiente, y lo que dice es esto: las provincias tienen que decir cuál es la forma más adecuada de hacer un uso de estos recursos naturales que hay en su territorio. Que haya una máxima producción, pero que también haya una mínima degradación. Y que sea participativo. Claro. Esto es lo que tienen que hacer las provincias.
Laura, la última, quizás para mí, digamos, dentro de los argumentos en contra de la norma más razonables que he escuchado, es que la norma efectivamente frena cualquier emprendimiento nuevo hasta tanto se haga este inventario de humedales. Y algunos legisladores e incluso algunos empresarios dicen, y ellos, teniendo en cuenta otros antecedentes, van a tardar 5 o 10 años en hacer esto y hasta eso no se va a poder hacer nada.
Claro, como que desalienta las inversiones.
Sí, sí, se entiende el planteo que se hace. Es cierto que la ley incluye lo que se llama una moratoria, no paraliza las actividades existentes. Lo que dice es que las nuevas actividades o las ampliaciones de las que ya están tienen que pasar por estos procesos, pero justamente teniendo en cuenta el grado de amenaza y degradación que ya hay en estos ecosistemas. Si seguimos así, estos ecosistemas van a perder directamente la capacidad de seguir brindando los beneficios que brindan. Entonces, ahí está la urgencia en tener esta ley y en avanzar con estos otros procesos. No es que el espíritu es paralizar todas las actividades, sino decir, a ver, necesitamos repensar cómo va a ser el desarrollo de aquí en adelante, porque estos ecosistemas se quedan sin la capacidad de seguir dando todos estos beneficios. Por citar un ejemplo, en Catamarca, una de las empresas mineras que está ahí radicada, como consecuencia de su actividad, se secó una vega. Hay 10 kilómetros de una vega en el río Trapiche que directamente ya no es más productiva. Porque se secó por falta por el exceso de uso en el agua. Por citar solo un ejemplo, y me refiero a los humedales altoandinos, que son los que están en esa región, porque ya que estamos hablando acá de los salares, ¿no? Pero claro. Así como se están perdiendo extensiones enormes de humedales por incendios, bueno, ya vieron lo que ocurre con las quemas en el delta.
Sí, sí.
Bueno, todo ese tipo de cuestiones, es decir, es necesario que ya se tomen medidas sobre cómo se están haciendo las cosas, porque la gente en Rosario no puede respirar directamente.
Eso está bastante claro. Bueno, Laura, te agradecemos mucho esta comunicación. Supongo que van a insistir en su tratamiento. Yo sinceramente lo veo cada vez más difícil, pero bueno, veremos qué pasa.
Sí, solamente dejar estos mensajes de que no hay una intención de ir en contra del desarrollo, sino que lo que se busca justamente es un desarrollo sano. Entonces, esto de pensar en estas ideas, ¿no? Que no es un frenar, un conservacionismo extremo. O sea, lo que se está buscando acá es justamente esto, que se pueda hacer un uso que no dañe los ecosistemas y que sirva para todos.
Bueno, gracias,
Al contrario, a ustedes. Buen día.
Dios, buen día.
Laura Castillo, coordinadora del programa de Alto Andinos del Área Política Climática de FARN.
Ayer hubo sesión de la Cámara de Senadores y no se quisieron quedar atrás de sus pares diputados, así que ellos hicieron su propio proyecto de declaración también, repudiando este proyecto de...